Radio Guadalupe, en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
Jesús, recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Jesús, me estás tocando. Me estás sanando. Jesús, me estás librando.
Jesús, estás dice estas palabras a través de la boca del profeta Jeremías. Esto no es Dios siendo nostálgico, no. Es el Señor declarando, pero de una manera muy tierna, algo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. El pueblo se había olvidado de Dios. Se había olvidado de ese amor en el desierto, se había olvidado del cuidado, se había olvidado de todas las cosas. Y del momento, Dios convoca a los cielos. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo pasar esto? Bueno, juntos usted y yo vamos a descubrir cómo esto pudo pasar y vamos a aprender cómo podemos detenernos en el camino en el día de hoy y decir, yo no voy a permitir que esto siga sucediendo porque yo no quiero seguir construyendo mis propias cisternas cuando Dios me ha dado un manantial de agua viva. Vamos a orar y a prepararnos para la proclamación de la poderosa y preciosa palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy venimos a ti el manantial de agua viva, el manantial que sacia nuestra sed. Tú eres ese manantial, Señor. Pero sabemos, Señor, que muchas veces sin querer construimos otros manantiales, otros lugares, tratando de saciar nuestra sed y al final quedamos defraudados, vacíos y engañados. Señor, ayúdanos hoy a recibir esta palabra de Jeremías y no solo a escucharla, recibirla, sino abrazarla y dejar que esta palabra llegue a esos lugares profundos de nuestros corazones que necesitan hoy ser despertados. Esos lugares oscuros de nuestras almas que necesitan ser iluminadas. Y esos lugares en nuestras raíces que están enfermas que necesitan ser sanadas. Te presentamos en este momento, amado Dios, a toda la audiencia de EWTN Radio Católica Mundial. Aquellas que están conectadas en la página de YouTube, aquellas que están conectadas a través de las emisoras afiliadas, aquellas que están conectadas a través de el app. Señor, donde quiera que estén, donde quiera que se estén conectando, que tú puedas hablar a través de mi boca con claridad, con poder, con gracia y con mucha misericordia. Santa María, Madre nuestra y Madre del Cielo, te pedimos en este momento que intercedas por cada uno de nosotros para que esta palabra pueda caer en tierra fértil y pueda producir frutos del 30 al 60 y al 100. Ven, Espíritu de Dios. Ven ahora mismo porque te necesitamos. Danos entendimiento, sabiduría. Danos la capacidad de poder aceptar esta palabra y de poder hacer los cambios necesarios para que jamás volvamos a construir cisternas cuando ya Dios es nuestro manantial de vida. Te pedimos todas estas cosas en el poderoso y precioso nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, cafetero, vamos a entrar entonces en la lectura del día de hoy. Espero que también usted tenga su cafecito por ahí, o su limonada, o su té, o su mate. Yo no sé qué es lo que usted toma, pero que lo tenga ahí porque vamos ahora a entrar en una palabra que es fuerte, pero necesaria. Y la primera lectura del día de hoy es tomada de Jeremías capítulo número 2, capítulo número 2, iniciando en el versículo número 1, y dice así: En aquel tiempo me habló el Señor y me dijo, ve y grita a los oídos de Jerusalén. Desde ese momento ya tú sabes que lo que viene es duro, es fuerte y es necesario. Dice Dios, grítale en sus oídos porque parece que están sordos. parece que no me están escuchando, entonces yo te voy a enviar para que tú le grites en sus oídos. Luego dice, esto dice el Señor, aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. Israel estaba consagrada al Señor como primicia de su cosecha. ¿Quién se atrevía a comer de ella? Cometía un delito y la desgracia caía sobre él. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines para que comieran de sus excelentes frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo abominable. Los sacerdotes ya no hablan de Dios y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos. Espántense cielos de ello. Horrorícense y pásmense, palabra del Señor, porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Cafetero, cafetero. Yo espero que tú estés listo para esto, cafetero, porque esto es algo bien fuerte aquí lo que dice el profeta Jeremías. So, para entender lo que Jeremías está declarando y profetizando, hay que entender algo. Primeramente, Jeremías está profetizando en el reino de Judá durante la segunda mitad del siglo séptimo antes de Cristo y los primeros años del siglo sexto. Es un periodo de una crisis acumulada. El reino del norte ya había caído ante el imperio de Asiria en el año 722. El reino del sur vivía bajo la sombra del imperio de Babilonia y se acercaba con una fuerza tan, o sea, ya no había estrategia, no había nada que podía detener ese empuje con el cual venía el imperio de Babilonia dominando, conquistando y esclavizando. Y en ese contexto, querido cafetero, es donde Jeremías está profetizando. Jeremías recibe una instrucción de Dios. Y no es instrucción militar, no es una estrategia, pero sí es muy pastoral, muy profético y muy urgente. Le dice el Señor a Jeremías, ve y grítale a los oídos a Jerusalén. No dice solamente a los líderes, a los sacerdotes, le dice, grítale a la ciudad entera. Cafetero, yo me atrevo a decir algo en este momento, que este texto es Dios a través del profeta gritándole a México, gritándole a Estados Unidos, gritándole a Colombia, a Ecuador, a El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. No sé si me faltó un país por ahí, si me faltó, perdónenme, por favor. Cafeteros chateros, coloquen ahí el país que se me olvidó, porque también incluye a toda Europa, toda Rusia, India, China, África, Australia, Estados Unidos y Canadá. Estas palabras son para ti. Vemos que el Señor le manda a gritar al pueblo y le dice algo al pueblo. Tan importante, porque ha llegado un momento en la historia donde la identidad que Dios le había dado estaba disminuyendo casi al punto de desaparecer. Y Dios le dice a Jeremías, quiero que le grites en los oídos. Pero mira cómo Dios empieza a hablar a través de la boca del profeta Jeremías. No empieza con una acusación, no empieza con una lista de lo que tú hiciste. Empieza con memoria. Dios tiene memoria. Empieza con una memoria. Aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo cuando me seguías por el desierto en una tierra sin cultivo, el desierto cafetero. Es interesante cómo estos profetas siempre nos llevan al desierto, porque esta referencia es tan importante hablando de la relación de Dios con su pueblo. Porque era el lugar donde no había nada. Y aunque era una tierra sin cultivo, ahí el pueblo seguía a Dios como la novia sigue al novio. No tenían comida, no tenían nada, no tenían propiedad, no tenían seguridad, no tenían ninguna otras alternativas disponibles, solamente tenían a Dios. Y por eso caminaban con Dios, dependían de Dios. Habían sido elegidos por Dios. Y vemos que en ese lugar de necesidad radical nace algo precioso que Dios en este texto le recuerda al pueblo con ternura. Le dice el cariño de tu juventud. Le dice el amor de novia. Aleluya. Esa palabra ahí de cariño, esa es una palabra que es utilizada constantemente y que le hemos hablado en estos días, la palabra gesed, que significa el amor fiel, el amor que no cambia, el amor que permanece, el amor que a pesar de las circunstancias sigue firme. Y la palabra que usa ahí Jeremías para el amor de novia es la palabra ahavá. Es la palabra hebrea, que significa un amor aún más íntimo, un amor aún más comprometido. Es interesante esto porque en el vocabulario hebreo, esta palabra ahavá es el vocabulario del amor humano. So, Dios está describiendo el desierto cafetero no como un periodo de prueba, no como un momento donde el pueblo simplemente sobrevivió, sino como el momento más pleno, más poderoso, más precioso entre la relación entre el pueblo de Dios y Dios mismo. El momento donde no había nada que lo pudiera interferir, donde solamente era el desierto, Dios y ellos. Donde la dependencia de Dios era real y total. Donde el amor era puro precisamente porque no había donde más el pueblo podía apoyarse. Y esto es interesante, cafetero, porque Dios aquí está haciendo memoria. Le está diciendo a ellos, ustedes se acuerdan, ustedes tienen la memoria que yo tengo. Porque algo que es increíble es cómo la memoria humana falla. Cafetero, come on. La memoria falla, amnesia. ¿Tú no te acuerdas cuando yo? No me acuerdo. Y eso es lo que está pasando. Dios está hablando con ellos como tratando de decir, ustedes no se acuerdan. Cuando éramos solamente tú y yo, ¿te acuerdas? En el desierto, donde tú no tenías nada ni nadie, y yo era el que te alimentaba, yo era el que te cuidaba, yo era el que te protegía, yo era el que te traía provisión, yo. Pero ahora, las cosas han cambiado. Y ese recuerdo de Dios es tan conmovedor, querido cafetero. Porque es Dios que está trayendo a la memoria del pueblo esa experiencia. Es el mismo Dios. Y es interesante el vocabulario que Dios está utilizando para, es como decir, te voy a traer a la memoria lo tierno que fue ese momento, lo importante que fue ese momento, lo formativo. ¿Tú te acuerdas cuando tú solo dependías de mí? ¿Tú te acuerdas cuando tú no te comías un pedazo de pan sin primero saber que fui yo el que te lo di? Y tú me dabas gracias, y tú me bendecías, y tú me adorabas, y yo era tu todo, y tú y yo éramos felices, ¿te acuerdas? Y luego Dios le dice, yo los traje a una tierra de jardines para que comieran de sus excelentes frutos. Wow. Luego el Señor aquí está hablando de su generosidad con el pueblo de Israel, Le recuerda a Dios, acuérdense cuando yo lo llevé a un lugar, a un jardín, y ahí yo les ofrecí estos frutos excelentes, jugosos, que ustedes nunca habían comido antes. ¿Se acuerdan? Que yo les mostré y yo les di cosas que ustedes, que su paladar jamás había probado. Ay, yo siento el poder del Espíritu Santo hablando con alguien en este momento. Y Dios diciéndoles a ellos, ¿se acuerdan esa abundancia que ustedes tenían, esa experiencia, ese modo de vivir, ese gozo que era un gozo indescriptible, que por donde quiera que íbamos la gente sabía que yo era su Dios y que ustedes eran mi pueblo? Pero luego el Señor dice, pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo abominable. Wow, cafetero. Y es como Dios diciendo, no fue un rechazo inmediato, fue gradual. La abundancia fue llenando el espacio que antes ocupaba mi presencia. La abundancia fue llenando el espacio que antes ocupaba mi presencia. ¿Y qué sucede, cafetero, cuando la abundancia empieza a ocupar el espacio de Dios? Que ya crees que tú lo puedes lograr sin Dios. No lo dices así, no lo dices de esa manera. O sea, deja de depender de alguien porque ahora empieza a cambiar la manera en la cual tú piensas, en la cual tú vives. Es más, hasta empieza a cambiar tu necesidad. Yo no me conformo con los frutos excelentes que Dios me da en el desierto. Yo ahora quiero un cóctel de frutos. Yo quiero hacer un smoothie de frutos. Yo quiero echarle ¿Sí me explico, cafetero? O sea, empezamos. Y esto es importante, esto que está diciendo Dios. Porque la tentación de la abundancia es la tentación de rechazar a Dios, la tentación de no necesitar tanto a Dios, porque ya yo tengo muchas cosas que están ocupando el lugar de Dios en mi vida. Y no es que yo no esté agradecido con Dios, pero ya Dios no es lo único que yo necesito. Es alguien que me acompaña, es alguien que me bendice, es alguien que es parte de mi vida, pero no es todo en mi vida. Y ahí está lo que Jeremías describe. Líderes que ya no hablan con Dios, maestros que no lo conocen, pastores que profetizan, pero lo hacen en nombre de los Baales. Esa parte me encanta cuando dice aquí, los sacerdotes ya no hablan de Dios. Oye, cafetero, yo voy a decir algo aquí y dame un segundo. Voy a decir algo aquí. Y puede ser un poco controversial, pero ahí vamos. Mira, yo me he dado cuenta, que hay, antes de decir esto, es una cosa, amo a la iglesia, amo a los sacerdotes, lo necesitamos. Pero ¿sabes lo que yo no necesito? Sacerdote. Escúchame, sacerdote, porque yo te amo y tú eres importante. Tú eres un consagrado y nosotros te necesitamos. Pero ¿sabes lo que yo no necesito? Es verte bailando TikTok. Ya lo dije. Yo no necesito verte bailando TikTok. Yo no necesito verte tratando de impresionarme con los efectos y los filtros de. No, yo no necesito. No, el pueblo no necesita verte. Quizás hay personas que le gustan, y para, como dicen por ahí, para los gustos se hicieron los colores. Pero, ¿sabes lo que el pueblo necesita? Sacerdotes, santos, que amen la Eucaristía, que amen la iglesia, que amen a María, y que tú nos ayudes, sacerdote, a ser santo, aliméntanos con el cuerpo y la sangre de Cristo, y ayúdanos a llegar al cielo, a amar la santidad, y a vivir en esta tierra de una manera que todo nuestro ser, vida, pensamiento, y alma y cuerpo glorifique al Señor y bendiga su nombre. ¿Eh? Eso, o sea. Y por favor, no estoy tratando de ofender a nadie. Al contrario, esto me preocupa a mí, me preocupa. me preocupa. Porque hemos llegado a un punto donde pensamos que si yo no hago TikTok, que si yo no hago esto, que si yo no hago lo otro, que la gente no me va a escuchar, que no me va a seguir. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que decir, aquí lo que se hace se alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo, se le ofrece la palabra de Dios. Aquí ven y... Ok, ya. O sea, ahí está el detalle, mi gente. Que la palabra de Dios hoy nos está hablando de que esto que está sucediendo tan silenciosamente. Es silencioso, o sea, ¿no? Cafetero, es silencioso, poquito aquí, un poquito allá. No, pues, eso no importa. Por lo menos, tú sabes, y no, pero, ajá. Porque hay que tratar, porque la gente, tú sabes que si no, entonces la gente... Entonces, Dios, escúchame, Dios poco a poco lo estamos echando a un lado. Estamos confiando más en el algoritmo que la estrategia de social media, que no, porque la cosa es que si yo crezco, si mi cuenta crece, entonces lo que yo pueda, entonces, hey. Y con eso no estoy diciendo, cafetero, porque yo estoy aquí ahora mismo. Esto es una plataforma. Yo estoy en Instagram. Yo estoy en YouTube. Yo no estoy diciendo que no podemos utilizar las plataformas. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener cuidado. Y el profeta aquí está hablando algo interesante. Y luego el profeta, después que declara todo eso, que dice, mira lo que dice aquí. Déjame buscarlo aquí para que no me pierda. Dice, Israel estaba consagrada al Señor como primicia de su cosecha. ¿Quién se atrevía a comer de ella? Cometía un delito y la desgracia caía sobre él. Y luego dice, y yo los traje a ustedes a una tierra de jardines para que comieran sus excelentes frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra y convirtieron mi heredad en algo abominable. Los sacerdotes ya no hablan de Dios. Y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos. Y luego dice el profeta, espántense cielo. ¡Wow! Cafetero. Cielo, espante. Tú estás viendo cielo, lo que yo estoy viendo. Tú estás observando el Señor llamando como testigo a los cielos. Espántense cielos, horrorícense y pásmense, palabra del Señor. Imagínate por un momento a los ángeles cuando Dios está diciendo eso. ¿Eh? Los ángeles en el cielo diciendo, ay, 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 ay. Porque los ángeles conocen a Dios de una manera que nosotros todavía no podemos conocerlo. Ellos lo contemplan desde antes de la creación. Ven su belleza, ven su bondad, su fidelidad, el amor con el cual creó al ser humano. Si los ángeles estaban ahí. Ellos vieron la ternura que Dios tuvo con su pueblo en el desierto. Ellos vieron la manera en que Dios alimentaba al pueblo en el desierto. Le daba de comer, sanaba sus enfermedades, lo protegía. Ellos vieron el amor de novia que tenía Dios con el pueblo. Y de pronto, miren. ¿Se acuerdan como yo lo amaba a ellos? ¿Se acuerdan como yo lo protegía? Ustedes vieron, ¿verdad? Que sí, que yo lo amé. Y el cielo, cafetero, en ese momento guarda silencio. Y eso es lo que Jeremías está aquí describiendo. No una reacción sorpresa. Es el horror. Esa es la palabra. Cuando él dice aquí, ¿verdad? Él dice, espántense cielos. Horrorícense. Pásmense. Es el horror de quien conoce perfectamente el valor de lo que ha recibido y lo ha rechazado.
Y dice, y tú, y entonces no puede comprender cómo es posible que esta persona, si conoce quién soy yo, lo que yo le he dado y cuánto yo le he protegido y cuánto, y de momento ya ahora no me quieren elegir a mí, están eligiendo cisternas con grietas, están eligiendo cosas que no pueden darle lo que yo le he dado, que no pueden sostenerlos. Están, y por eso que dice Dios, horrorícense, pásmense, espántense cielos. Y entonces Dios pronuncia esto y dice, porque dos maldades ha cometido mi pueblo, dos maldades ha cometido mi pueblo, dos. Dios no le da una lista ahí de que, mire, hiciste esto, hiciste esto, hiciste aquello, dos. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe? Esas dos van a la raíz del problema, a la raíz, allá, a ese lugar escondido, allá, a la raíz, allá, y allá va Dios, y ya quiere ir Dios en este. La primera fue, me abandonaron a mí, me abandonaron, así dice la palabra, espántense, porque dos maldades han cometido, me abandonaron a mí. Imagínate Dios diciendo, a mí me abandonaron. Cuando ellos no tenían nada, cuando ellos no podían nada, no sabían ni caminar, no sabían ni, no sabían, y yo te enseñé a caminar, Israel. Yo te enseñé, yo fui el que te amamanté en el desierto, el que te cuidó. Tú no te acuerdas, Israel, cuando tú no sabías ni caminar, y yo te enseñé a caminar. Tú no te acuerdas, Israel. ¿Eh? Me abandonaron. No, y esto es interesante, Dios nos dice, abandonaron mis normas, abandonaron mis ritos, abandonaron los sacrificios, abandonaron mis ofrendas, abandonó, él no, y entra y dice, me abandonaron a mí me abandonaron. ¿Tú te imaginas, cafetero, por un momento, a Dios diciendo eso a través de Jeremías? Y yo no sé, cafetero, lo que esto te hace sentir a ti. Yo no sé, cafetero. Pero eso me hace un poco temblar por dentro de que nosotros tenemos la capacidad de abandonar a Dios, ¿eh? Y eso es importante que tú lo entiendas, cafetero, porque aquí nadie es perfecto, ni tú ni yo. Si nosotros, cafetero, no nos volvemos a Dios. Y yo no sé con quién está hablando el Espíritu de Dios en este momento, pero escúchame bien. Porque a Dios aquí no está hablando como un Dios que está herido, que es un Dios que dice, ay, lo que pasa es que ahora, no, no, no. Él lo que está diciendo es, abandonaste tu relación conmigo. Preferiste otros lugares. Preferiste otra relación. Alguien te engañó. Alguien te dijo que era mejor buscar el éxito. Alguien te dijo que era mejor la acumulación de bienes. Alguien te dijo mejor, oye, si tú quieres ser feliz, tú no necesitas a nadie, nada más tienes que hacer lo que tú quieras. Diseña tu vida. Construye tu imperio. Porque el pueblo al que Dios amó es el pueblo que Dios sigue amando. La novia del desierto, la novia que él eligió buscar cuando ella no creía que nadie la quería, cuando ella no sabía que había un esposo que le decía, tú eres mi amada, tú eres mi esposa, y yo te voy a librar de la esclavitud, y yo voy a romper las cadenas, y yo te voy a alimentar, y yo te voy a cuidar, y yo te voy a llevar, y yo te voy a, y mientras tú estés conmigo, tú vas a ver mi gloria, y tú vas a ver cómo yo voy a cumplir lo que te prometo, y yo voy a mantener mi palabra. Me abandonaron a mí, dice el Señor. Cafetero, vamos a un break. Y cuando volvamos, vamos a esa segunda mitad, donde dice, se hicieron cisternas agrietadas que no retienen agua. Cafetero, si este programa, si este episodio, en este momento, Dios está moviendo algo dentro de ti, no lo resistas. Si hay algo dentro de ti que se siente un poco incómodo, siente la incomodidad. Porque esa incomodidad y eso que se está moviendo dentro de ti, es el amor de Dios que está diciendo, haz memoria, que cuando tú no podías, cuando tú no tenías, Yo pude por ti. Yo te di. Yo te alimenté, yo te cuidé. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Vamos a un break ahora, cafetero. Y porque nuestro productor, super producer, lo tiene una canción ahí que de seguro nos va a ayudar a continuar meditando en estas cosas. Y cuando volvamos, vamos a entrar en esa segunda parte, la segunda maldad. Se hicieron cisternas agrietadas que no retienen agua. No te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo por EWTN, Radio Católica Mundial.
Café con Cristo, café con Cristo, con el cafetero mayor, David Bisonó.
Está al revés, tómame y transfórmame, te entrego a ti todo mi ser. Tantas veces yo erré y de ti yo me alejé, guíame y sáname, pues solo tú tienes poder. Ven y llena con tu amor este vacío. Tómame y moldéame, y con tu sangre lávame.
cafetero mayor, David Bisonó. Vamos a cafetear. Let's go, let's go, let's go.
Hey, cafetero, nuestra hermana Gina. Qué canción tan preciosa. Yo creo que Gina, me acuerdo cuando estaba con Alfareros. Qué bueno que sigue dando de su talento y de su carisma y de sus regalos a la iglesia. Mi gente, hoy el texto que estamos leyendo es tomado de Jeremías, capítulo 2, que es el texto de la liturgia del día de hoy. En aquel tiempo me habló el Señor y me dijo: ve y grita a los oídos de Jerusalén. Esto dice el Señor: aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha. ¿Quién se atrevía a comer de ella? Cometí un delito y la desgracia caía sobre él. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines para que comieran de sus excelentes frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo abominable. Los sacerdotes ya no hablan de Dios y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos. Espántense, cielos, de ello. Horrorícense y pásmense, palabra del Señor. Porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen agua. Que no retienen agua. Me abandonaron a mí. Ahora vamos a la segunda parte. Se hicieron cisternas agrietadas que no retienen agua. Es interesante porque la cisterna en el mundo antiguo era una excavación en una roca con yeso, ¿verdad? Que lo hacían para retener el agua de lluvia. So, esta cisterna dependía totalmente de la lluvia. No había, ¿verdad? Que no, yo voy a agarrar aquí, vamos a meter aquí unos tubos. Y no, no, no. La cisterna no producía agua por sí sola. No producía agua. Y aquí lo que dice el texto es que cuando hablamos de una cisterna agrietada es inútil. Porque el agua entraba, pero salía por las grietas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Que dependía, entonces, si alguien, o sea, es como Dios diciendo, esas cisternas agrietadas, ¿verdad? Es una de esas donde ya no depende de la lluvia. Alguien tiene que echar, entonces, la gente le está echando agua, echándole agua, echándole agua, pero como tiene grietas, las cisternas no puede sostener el agua. Y lo que Dios está usando esta imagen como diciendo: ¿se dan cuenta por qué me han cambiado? Han cambiado el manantial de agua viva por cisternas que ustedes han construido, que tienen grietas, que por más que le eches, por más que te esfuerces, por más que trates, esas cisternas no pueden saciar tu sed. Es interesante porque esas cisternas por afuera parecen un manantial desde afuera, ¿verdad? Porque las dos son cisternas. Cuando tú miras, tiene agua, otra tiene agua también. Las dos, dices tú, bueno, de aquí yo saco agua y de allá tú sacas. Pero una produce, la otra almacena. Produce y la otra almacena. Y cuando está agrietada, no retiene nada. Entonces, el cielo, dice, cuando dice Dios, cielo, espántense, horrorícense. Es como diciendo, ¿te has dado cuenta lo que ellos están eligiendo en vez de elegirme a mí? ¿Te das cuenta lo que ellos han, o sea, por qué ellos me han, o sea, espántense porque han elegido algo que no les puede dar lo que les promete? Parece agua, pero no va a saciar tu sed. Ahora, aquí está el detalle, cafetero, esto es muy importante, que el problema de Israel nunca fue la sed. Ese no fue el problema. ¿Sabe cuál fue el problema? ¿Dónde estaban tratando de saciar su sed? Ese es el problema. Y yo creo que es una pregunta que hoy también Dios nos hace a nosotros, cafetero. ¿Dónde estamos tratando de saciar nuestra sed? ¿Estamos yendo a esas cisternas con grietas que no te pueden dar lo que prometen, que no pueden hacer lo que dicen, y quedas frustrada, frustrado, engañado, herido, y quedas totalmente avergonzado en tu intento porque no supiste mirar eso y decir, esta no es el manantial de agua viva. Yo la conozco porque Dios me ha alimentado, porque Dios me ha acompañado, porque Dios nunca me ha abandonado. Yo conozco. Y eso es interesante, cafetero, cuando hablamos de la sed, porque el problema nunca fue la sed. El problema fue dónde trataron de saciar su sed. Porque la sed es algo que Dios ha puesto en nosotros. Porque este es el problema. Porque toda idolatría comienza con una sed legítima. Voy a repetir eso. Toda idolatría inicia con una sed legítima. El dinero que promete seguridad. La aprobación que promete identidad. El control que te promete paz y poder. El éxito que te promete satisfacción. Todas estas cosas, cafetero, apuntan hacia una necesidad real humana. Paz, identidad, seguridad, satisfacción, ¿sí? O sea, estas son sed legítimas. Pero ¿qué sucede cuando tú tratas de buscar estas cosas en cisternas que tienen grietas? ¿Qué sucede cuando tú vas a buscar y no encuentras? Pero yo eché aquí. Pero yo me acuerdo que aquí, ¿y cómo es posible que no? Porque yo vine y yo le eché agua y yo me aseguré de echar y de echar y de echar, pero no pudo sostenerla. Y lo que el pueblo de Jeremías, este pueblo de Israel, lleva siglos, ¿verdad? Es que ellos no se están dando cuenta de ese pecado invisible que poco a poco está destruyendo su vida interior. Cafetero, ¿cuál es ese pecado invisible que poco a poco está destruyendo tu vida interior con Dios? Se está robando tu paz. Se está robando tu hambre por la eternidad, por Dios y por el cielo. Porque así comienza. Comienza con una necesidad legítima, real y sincera. Pero poco a poco, el agua que Dios te está dando, ya tú no la quieres. Quieres otras aguas. Quieres otras experiencias. Quieres otras cosas. Y sin querer, poco a poco, abandonas al Señor y empiezas a construir cisternas agrietadas que no pueden retener agua. Y al final del texto llegamos a esta imagen donde dice el profeta, me abandonaron a mí manantial de aguas vivas. Me abandonaron. Y Dios aquí. Y yo espero que tú puedas escuchar a Dios, la voz de Dios a través de Jeremías. Dios no está ofendido. Dios no se siente traicionado tanto así. No se siente como que han violado una ley que él constituyó. Sino se describe como manantial abandonado. El abandono del pueblo. Dios sigue enviando agua, pero nadie se la quiere tomar. Dios sigue queriendo saciar tu sed, pero tú prefieres irte a esas cisternas agrietadas. Dios sigue queriendo hacer algo, pero tú prefieres ir donde aquellas personas que te prometen algo en un tiempo determinado, porque yo te voy a dar los 5 pasos, porque yo te voy a dar el masterclass, porque yo te voy, y entonces en el proceso abandonamos a Dios. Ahora bien, cafetero, Aquí está algo interesante cuando vemos esto que dice Jeremías en el capítulo 2 y cuando el Evangelio de San Juan en el capítulo 4, hablando de la mujer samaritana, dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy nunca tendrá sed. El agua que yo le dé se convertirá dentro de él un manantial que brotará hasta la vida eterna. Y la mujer samaritana entendía exactamente esa imagen. Esa imagen de donde Jeremías está claro, había buscado en 5 lugares distintos y en ninguno de esos manantiales ella pudo saciar su sed. 5 maridos, 5 cisternas, 5 intentos de saciar con agua creada por el hombre una sed que solamente Dios podía saciar. Y Jesús le ofrece a ella lo que cientos de años antes le ofreció a Israel a través de Jeremías, el manantial de vida. Vemos en San Juan capítulo 7, cafetero, que también Dios hace a través de Jesús, hace una proclamación, dice el Señor en una de las fiestas solemnes, se pone de pie y exclama, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Jeremías describe a este pueblo que ha abandonado el manantial de agua. Juan muestra ese manantial que vino también a buscar a su pueblo. La misma sed en los tiempos de la samaritana, la misma sed en los tiempos de Jeremías, la misma sed en estos tiempos aquí y ahora. Y la misma oferta que Jesús le hizo a la samaritana, que Jeremías le hace al pueblo, es la misma oferta que Jesús hoy nos hace a nosotros. El problema, cafetero, no es las pocas cisternas que existen. Es al revés. El problema es que tenemos demasiadas cisternas agrieteadas que parecen manantiales de vida por afuera. Parecen manantiales, te prometen cosas que no te pueden dar. Y entonces, en medio de todas esas cosas, es difícil identificar. Y yo sé, cafetero, que a veces tú miras tantos manantiales y miras tantas cosas y dices, ¿y cuál es? ¿Y por dónde es? ¿Y a dónde voy? Y hoy te digo a ti algo para que tú no te equivoques nunca. Dice la palabra de Dios, aquel que come de mí y bebe de mí, nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed. Nuestra cisterna, nuestro manantial se llama la Eucaristía. Que en este día tú vuelvas al Señor, tú te acerques al Señor y le digas al Señor, Señor, perdóname, porque busqué en otros lugares lo que solamente tú me puedes dar. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias porque esta palabra llega a tiempo. No llega a casualidad, llega a tiempo en nuestras vidas. Señor, tú conoces esas cisternas agrieteadas de nuestras vidas que hemos construido. En algunos casos, otras personas lo han construido para nosotros y sin querer nos hemos desviado, nos hemos alejado y hemos preferido agua estancada que tomar agua del mismo manantial. Que en este día, Señor, a través de esta palabra y por el poder del Espíritu Santo y la intercesión de María, que nosotros volvamos a ti, el manantial de agua viva. Y te pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Cafetero, gracias por estar. Yo espero que el tema de hoy ha sido para ti manantial de agua viva del cielo. Y que agarramos un poquito esa agüita y también hacemos un café con Cristo, ¿por qué no? Mi gente, gracias por estar. Espero que tú puedas aplicar lo que has escuchado, compartirlo también, porque es una palabra urgente y profética, no solamente.
Jesús, recibo libertad. En el nombre de Jesús. Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás
liberando. Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe. Encuéntranos en las redes sociales y participa de los programas en vivo y encuentra otros contenidos. Encuéntranos como @grnespañol o @lared de Radio Guadalupe.
¿Y si hoy te pasara algo inesperado, tu familia pudiera cubrir tus gastos funerales? Hoy en día, un funeral puede costar entre 15,000 y hasta $25,000. No dejes esto tan a la ligera. Además del impacto emocional, existe un peso financiero enorme para tu familia. Llama hoy al 469-648-6148. Muchas personas, al enfrentar un suceso inesperado, no están preparadas para cubrir esos gastos y terminan haciendo colectas, vendiendo comida o pidiendo ayuda para poder despedir a su ser querido. La buena noticia es que existen programas de asistencia financiera, avaladas y regulados por el estado de Texas, diseñados para ayudar a proteger a tu familia y evitarles esa carga económica en un momento tan difícil. No esperes a que sea demasiado tarde. Llama hoy al 469-648-6148. 469-648-6148 y recibe información sobre cómo proteger a tu familia desde ahora.
Agradecemos el patrocinio a MA Insurance Agency, representantes de Senior Life Insurance Company.
Tarde de alabanza en la parroquia de San Felipe Apóstol, el 12 de septiembre de 2 p.m. a 5 p.m. con un invitado muy especial, Miguel Aquino. Se pedirá una donación de $30. Esto será en el gimnasio de la parroquia. Para más información, llamar al 214-713-1797. 214-713-1797. No faltes, te esperamos.
El periodo de inscripción anual de Medicare ya está muy cerca. Este año vienen cambios muy importantes para todos los beneficiarios de Medicare y es de suma importancia que usted se comunique con su agente para poder revisar los nuevos planes y cambios que llegan para el 2026. Mi nombre es Adriana Batres, yo soy una agente de seguros especializada en Medicare y puedo ayudarle a revisar los beneficios y mostrarle cómo aprovechar mejor su cobertura de Medicare. Puede llamarme hoy mismo al 972-533-0457, 972-533-0457.
Tu corazón en Dios, un retiro católico para mujeres. Regálate un día especial con Él. El sábado 12 de septiembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la parroquia Santa María del Carmen. Disfruta un día lleno de fe con la Santa Misa y incluye comida. Acompañados por tu servidora Gaby Satarino y el Padre Esteban Sánchez. Este retiro es para mujeres mayores de 16 años. Envía un texto con la palabra RETIRO al 214-280-3664. De nuevo, 214-280-3664 para registrarte. Será un día para renovar tu corazón y llenarte del amor de Dios.
Estás escuchando Radio para tu Alma.